Entra música, maestro. Maestro, por favor. Ritmo, ritmo. Favor. Vamos a ver, ingeniero, bájale el volumen, por favor. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Le saluda Eduardo Quesada Escandón desde un lugar del sur de California. Bueno, ya estamos listos. Da inicio nuestro programa de esta noche después de una breve ausencia. Creo que son dos o tres domingos en los que no estuvimos presentes aquí, aunque Roberto Argüello, mi coanfitrión, pues ahí cumplidor como siempre, estuvo al pie del cañón. Pues un saludo cordial a todo el mundo, especialmente a la gente de Venezuela y a la gente de México, a la gente de todo Sudamérica, de Argentina con su nuevo papa, porque me perdí el programa en el que debería haber estado, no estuve. Entonces estoy viendo aquí los horarios. En Venezuela o en Caracas son las 10:31 de la noche. Ya saben la diferencia que hay media hora, ¿no? En Los Ángeles, donde nos encontramos nosotros, bueno, en un barrio de Los Ángeles, son las 8 de la noche, 8 con un minuto. En Nueva York son las 11 con un minuto, así como en el estado de la Florida, donde se encuentra nuestra compañera, amiga, presidenta, dueña, directora, promotora de SyndicatedNews.net. Sí, porque ya saben, transmitimos nosotros a través de SyndicatedNews.net. Cuando no nos encuentre, únicamente váyase directamente a SyndicatedNews.net. S-Y. Y estamos aquí todos los domingos a las 8 o cuando ocurra algo urgente, siempre estamos presentes con la noticia. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela, claro. Los votantes, nos preguntamos nosotros, en el exterior podrían ser determinantes en las elecciones de hoy. Hablaremos también sobre amnistía y las armas de fuego. Las armas de fuego, claro que. A ver si ya se encuentra. Sí, ya lo veo ahí. Parece que es Roberto Argüello. Vamos a prenderle, por favor, el micrófono para que nos salude al público y saludarlo yo de una vez porque hace tiempo que no platicamos. Roberto, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Buenas noches, buenos días y buenas tardes, mi querido Lalito. ¿Cómo estás?
Yo bien, bien, listo, dispuesto y ya preparado.
Oye, la votación en Venezuela, obviamente ya dejaron de votar porque cerraron las urnas, pero sin embargo el conteo todavía no se da y no hay quien diga el fulano de tal, ya sea Maduro o Capriles, es o no es presidente.
No, síguele.
No, te digo, la noche de hoy tenemos muchos temas de noticia en la cual, por ejemplo, hay esto que está sucediendo en China con el H7N9.
¿Cómo se le llamaba en México?
Del virus
aviar, pero le decían de otra forma, que le cambiaron el nombre. El virus aviar, y luego decían que el del, no, de las aves, no me acuerdo, no recuerdo. Sí. Bueno.
Pero ya, hay más de 13 muertos y 60 que están infectados. Siguen diciéndole al mundo entero, para evitar el pánico, que no cunde el pánico, de que no se transmite de ser humano a ser humano. Uh-huh. Sin embargo, con lo que me dice que dicen de que tienen 60 personas en la provincia de Henan, cerca de Beijing. Beijing es una ciudad súper poblada y empieza ahí, agárrense de las medias porque ahí se va a cundir el pánico.
Sí, cierto. Lo de, si quieres empezamos a hablar de Venezuela porque tengo aquí de última hora. Bueno, no de última hora, pero sí porque se sabe que la cuenta de Twitter del actual presidente Nicolás Maduro fue hackeada, es decir, fue, ¿cómo se dice hackeada en español? Fue violada con un grupo de, pues, ¿cómo se llama? Alguien entró y la destruyó. Entonces, esto ocurre en el mismo día en que están ocurriendo las elecciones y pues a mí se me hace que es algo muy serio. Claro que también puede ser un autohackeo, ¿no? Como le hacen en México,
claro.
¿No? Para hacer más noticia, para sentir, no sé. Yo veo un poco de diferencia en las elecciones de Venezuela y México. Yo como mexicano, pues me pongo a pensar que sabemos más de Venezuela, los mexicanos, que los venezolanos de las elecciones en México. ¿Por qué? Porque es muy muy curioso, las elecciones en México, si lo hago así de una forma simple para narrarlas o hablar de ellas, es de que en México hay siempre que siempre sabemos que hay fraude, que hay compra de votos y luego que hay riñas entre el PRD, el PRI, el PAN, bla bla bla. Pero en Venezuela, dos candidatos, uno que habla con pajaritos y el otro que no habla con... No, pero sí sabemos de Hugo Chávez. Hugo Chávez, que ya pues después de gobernar al país por años, pues, ¿cuántos?
14.
14 años, bien o mal, pero gobernó, ¿no? Entonces, pero luego ya sabemos que en Venezuela hay miles de personas en Estados Unidos que muy tranquilamente acuden a votar. Y los mexicanos en el exterior, todavía ni sé yo si se puede votar acá. Todavía no sé si votan, o creo que la última vez no hubo suficientes personas votando en el exterior. O sea que es muy diferente y a la vez muy distinto el estilo que se usa en Venezuela y quizás en otros países, de que dos candidatos, uno gana y el otro no, y ahí se acaba la película, ¿no?
Bueno, una cosa que dijiste al principio, de que el presidente, bueno, el que dice el presidente Nicolás Maduro, él tomó las riendas porque había una disputa entre él y el que era jefe del Congreso o presidente del Congreso, que era un señor de apellido Diosdado. Y claro, el uno hablando con pajaritos y el otro pues dice, Dios me dice que me ha dado la oportunidad
sí,
de ser yo el gobernante. Entonces, ya hay un pique entre esos dos. Y si en dado caso, y parece de que la maquinaria de la votación del Consejo Electoral de este país tiene a bien de tenerse bien lubricado las compras de parte de los que son chavistas, y pero yo te aseguro que no van a aflojar el mandato, van a pelear como gato panza arriba. Y estos señores van a exigir que el pueblo acepte lo que salga de ahí del Consejo Electoral.
Sí, bueno, entonces en una esquina está Nicolás Maduro, de 50 años. Él es candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en la otra esquina está Enrique Capriles Radonsky. Estoy leyendo aquí que tiene 40 años y representa a la coalición de los partidos de oposición. Digo simple porque en el exterior, para que haya interés en algún tipo de elecciones, tiene que haber controversia. Me imagino yo que pues Chávez siempre ha sido controversial. Creo que es el que regañó a un presidente mexicano, a Vicente Fox. No le dio una regañada, no me acuerdo de qué, pero lo regañó. Y por eso es que los mexicanos escuchamos de eso.
Oye, aparentemente el rey Juan Carlos
también lo callaron, exacto.
Pero el señor el rey Juan Carlos lo calló a él.
Ajá.
Como diciéndole, oye, no sea tan idiota, casi es idiota. Y en pleno, eso se dio cuenta todo el mundo. Pero la verdad es de que Chávez era un bufón, pero un bufón muy listo.
Un personaje,
sabía cómo manejar, sí, un personaje
pintoresco,
cómo manejar el público. Y la gente, es curioso, nuestra gente en Latinoamérica, acuérdate que lo que ellos añoran es que dame algo, y aunque me prometas y aunque no me cumplas, y ahora creo porque tienes una personalidad nueva y me dices algo, a lo mejor esta vez sí me vas a dar. Y entonces optan por seguir a esas personas, los famosos caudillos, que logran conseguir lo que quieren del público, simplemente ya sea por amenaza o porque se pasan de jocosos y hacen al público creer de que los quieren y los quieren bien, pero no importa quién sea el que herede o que, mejor dicho, que se quede como presidente, va a heredar un país que, a pesar de ser tan rico, está en un caos económico, pero de primera magnitud. Un caos económico. Así sí. Que, ya sea Capriles o Maduro, Maduro no tiene la capacidad para realmente hacerlo. Da la casualidad que Capriles Rodonsky es el gobernador del estado, creo que de Miranda, si no me equivoco, y este gobernador es el único estado, imagínate esto, Lalito, el único estado de todos los estados venezolanos que está en negro. Y los otros estados, incluyendo el donde viven el papá o el hermano de Chávez, es todos esos otros estados están en el rojo. O sea, que están gastando más de lo que tienen. Y obviamente los gobernantes, gobernadores de esos estados, súper rico, muchas gracias, la revolución me hizo justicia. Pero Capriles ha mantenido un nivel muy honesto, muy limpio, muy transparente, y eso es lo que cuando él convoca, por eso es que atrae tantas personas. Porque él a pesar de ir en contra de los chavistas, Él sabe medir su terreno y lo mide de tal manera con tanta diplomacia, pero al mismo tiempo se ve de que tiene colmillo, porque él está pendiente de todo y sabe que si hace una confrontación directa, obviamente ellos van a poner una maquinaria que va muy represiva, ¿no? Ellos sí. Tienen el control de los medios y tienen el control de un montón de cosas. Si logra esas chiripadas que ganara, yo la verdad que me voy a quedar sumamente asombrado.
Sí, vamos entonces a saludar a nuestros amigos venezolanos que puedan participar en este programa con todo gusto. Nosotros lo recibimos aquí, Roberto y yo. Y déjenme de decirles lo que estoy leyendo aquí, que Capriles es el gobernador del estado de Miranda. Tienes mucha razón, Roberto. Él perdió frente a Chávez en las elecciones de octubre, obteniendo 10 puntos porcentuales menos que el presidente, o sea, Chávez. Más de 18.9 millones de venezolanos están registrados para votar esta noche, ya terminó la votación, pero también se nos indica aquí que el Consejo Nacional Electoral estima que más de 100.000 venezolanos votaron en oficinas diplomáticas en 88 países del mundo. Hay más de 37.681 venezolanos registrados aquí en Estados Unidos, según las cifras del gobierno. ¿Qué tal si invitamos al público que marque nuestro teléfono, no, Roberto? Está abierto para nuestra gente. Estar en syndicatednews.net. Ya hay una en syndicatednews.net directamente a blogtalkradio.com. Ahí nos encuentra. Estamos en vivo. Somos de los pocos programas que están en vivo actualmente en Blog Talk Radio. Aquí dice alguien que creo que va a ganar Maduro, pero creo que es dentro de nuestro estudio aquí. El co-host dijo, creo que va a ganar Maduro. Ruthie DiTucci.
Porque cuando yo quiero saber qué es lo que va a pasar acá, voy al Japón y a Beijing y Shanghai a ver qué es lo que va a pasar. Y ahí aprendo.
Ah, okay.
Eso es lo que te dice Ruthy. Realmente a mí me contó la verdad. Le habló a Walter Mercado.
Oye, ¿qué pasa con él? Yo lo entrevisté en Miami hace como 15 años. ¿Y qué de su vida?
¿A quién entrevistaste? No escuché, perdón.
Walter Mercado, yo lo entrevisté.
Oh, ¿quién? Pues ya gozando sus millones, ¿no?
Roberto, ¿conoces de él? Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está?
Bueno, yo lo que sé es que desapareció de la farándula. No sé si es porque tuvo que hacerse otras operaciones, porque creo que estaba haciéndose unos ajustes faciales, pero no, eso son cosas que uno escucha de vez en cuando, pero realmente yo tengo ya más de un año y medio de no saber nada de Walter Mercado en ninguno de los medios, porque cuando uno está en los medios, ya sea a través de Telemundo, Univisión, Fox, lo que sea, uno se da cuenta. Creo que él estaba, si no me equivoco, en Telemundo. No sé si en Telemundo o en Univisión. Pero sé
ahora
que
está
él,
en el Nuevo Geraldo.
En el Nuevo Geraldo, pero ese es un periódico.
The New Herald, el nuevo.
Y se cambió el nombre.
¿Y cómo se llama ahora? ¿Ann Landers?
¿Cómo es? Shanti Ananda.
¿Sí?
Anda.
¿En serio?
voy a escribir en el chat room. Shanti Ananda.
A ver,
Shanti Ananda.
Ahí lo tienen en el site.
Ya lo estoy viendo. Shanti Ananda.
Yo me imagino que él escribe y le escriben a él y él da comentarios. Me imagino que eso sí, porque el Nuevo Heraldo es un periódico.
El sábado, viernes, jueves, miércoles. Bien interesante, mira lo que tal. Pero ya se ha hecho bastante cambio, suficiente cambio, que ahora muestra más femenino que varonil. Ya es mujer, o sea, ya tiene una cara de una señora, parece una señora. ¿En serio?
O sea, sí, no te dudo.
Es bastante atractiva, o sea, she's not my type, pero parece una señora. si yo estuviera metido en eso, ¿entiendes? Pero no, parece ya más una señora, se ve bastante bien.
Ay, ya que estás aquí, Rusi, voy a aprovechar la oportunidad para preguntarte,
sí,
¿cuántos seguidores tiene syndicatednews.net en Twitter? Está bien la pregunta, ¿no?
Sí.
¿Te gusta la pregunta? Ah, bueno.
Es preciosa. ¿Qué es ese ruido?
No sé. Se oye como un papel o un dulce que está abriendo Roberto ahí.
No, se lo aseguro, estoy en un cuarto completamente calladito.
Yo también.
No hay nada acá.
Yo pensé ese que era Rudy.
Ese es el vecino de Rudy.
Alguien que está entrando por la ventana.
Bueno, tenemos Syndicated News, tenemos Syndicated Talk, tenemos Syndicated Chat.
Excuse me.
And Syndicated Music. Syndicated Music ni lo usamos y es tan popular que tiene correspondencia directa de músicos de todas partes del mundo que le escriben pensando que tenemos una persona ahí. It gets direct mail, imagínense. We're over 500,000.
Muy bien, pues felicidades.
Tenemos más de 500,000 de Twitters.
Sí. Y Robertito, casi no te oímos. ¿Podemos hacer algo con tu volumen, mi amor?
¿Y ahora cómo me escuchas?
Mucho mejor. ¿Por qué? ¿Es que tú
claro,
estás en la
el
sala?
Micrófono, no, es que
¿Qué es esto?
No, el micrófono lo tenía un poco alejado, pero ahora sí.
Sí, porque él se sienta a beber café, jugar con los perritos. Fíjense.
Tenemos resultados aquí, dice aquí, de acuerdo a un sondeo, Maduro ganó a Capriles por más de 6% en las elecciones de Venezuela. Esto lo encontré en Aristegui Noticias, lo cual indica que es algo, ¿no?, algo que se podría confiar. Esto es en Twitter, la cuenta de Twitter de Aristegui Noticias, que se llama Aristegui Online, y dice que Maduro ganó a Capriles en los sondeos, ¿no? Es un sondeo.
Yo lo vi en Shanghai Times.
Okay. Ya es mañana.
Y yo lo escuché en syndicatednews.net.
Esto. Y lo dijo Ruthie, lo dijo en el chat. Aquí
That's
tengo
right.
otra de Andrés Oppenheimer, también un periodista de reconocida pues popularidad. Él dice que first election results fuels speculation that government candidate didn't do as well as he expected. O sea que esto es al revés. El candidato del gobierno es Maduro y dice que no va muy bien en las elecciones. Así que por eso
yo me imagino que Oppenheimer se refiere de que Maduro, si bien creyó de que el pajarito le habló del cielo y él le contestó. Entonces así era. Entonces creían o hay muchos que creían de que este Maduro iba a tener una ventaja enorme, que iba a arrollar por encima de Capriles. Pero si Capriles la vez pasada fueron 10% y eso que estaba Chávez, cuanti más ahora con este muchacho, tiene 50 años, trayectoria en cuestión de conocimientos es No queriendo hacerle un feo a alguien que no tiene mucha capacidad, y no me refiero en mental, sino que mucha capacidad en experiencia. Toda su vida ha sido apegado a lo que era, antes de eso era era un conductor de metro, y anteriormente a eso creo que estaba en un gremio. Pero conocimientos de economía, conocimientos para manejar un país, él simplemente fue era un seguidor apegado a Chávez. Chávez le decía salta, él decía cuán alto.
En México les decimos, era un gato.
Sí, un gato.
O achichincle, un achichincle.
Un achichincle, claro, un achichincle. Gatito faldero.
No, mejor. No, aquí dice que hoy no se sabrá nada de Venezuela, así que a dormir y esperar mañana buenas noticias de los vecinos. Ojalá que todo se les dé para bien y en paz. Esto salió en Twitter y pues ya me da más calma para no andar buscando aquí en CNN o en la televisión, porque a lo mejor ni se sabe, el conteo va a durar toda la noche, me imagino, ¿no?
Va a ganar Maduro.
Maduro, ya está dicho. Pues yo quisiera...
Y dice en Twitter, you heard it here first, Maduro wins.
Okay. Yo quisiera comentar algo sobre lo que vi hoy en Los Ángeles y me dio mucha tristeza. Anduve hoy y el viernes y hoy por el área de MacArthur Park. Tuve una reunión ahí en un lugar que está en la Séptima y Alvarado. Roberto la conoce muy bien, esa esquina.
Sí, ahí patrullaba.
Es una esquina en que el restaurante donde nos íbamos a reunir estaba cerrado, entonces me fui buscando estacionamiento, terminé allá atrás en un callejón para estacionarse en una mueblería, que es el único lugar que encontré que estaba libre sin tanta gente, y luego cuando me bajo y salgo veo un escenario que parecía de una calle de lo peor en Tijuana, o bueno, de lo peor, porque es más, creo que no hay calles tan feas en México o en el peor barrio de México que la que vi hoy ahí. Me refiero al hecho de que hay mucha suciedad, hay basura. Mucha gente comprando, eso sí, gente muy activa, mucha actividad en lo que están vendiendo ahí, productos en la banqueta o en la acera. Uno camina y como en la calle Revolución de Tijuana, pero sin orden. Cuando menos en la Revolución hay orden y hay cuidado y hay vigilancia. Aquí después me fui caminando hasta la esquina donde está el restaurante este, y se me ocurrió voltear a ver hacia donde en un tiempo hacíamos noticieros en vivo, el Parque MacArthur, donde está un lago. No quise ni acercarme al lago porque se veía sucio. La próxima vez a ver si voy y filmo y hago un segmento desde ahí, pero muy decaído, me dio tristeza porque yo pasaba por ahí muchas veces. A veces me sentaba en una banca a ver los patos y ya no es lo mismo. Y luego me regresé a mi casa y me puse a leer qué está pasando y ahora me doy cuenta que hay muchas pandillas, ¿no? La Mara Salvatrucha, la 18 y no sé. Es muy triste ver esas cosas. Una transformación no para bien, sino para mal de un vecindario que era en años anteriores muy bonito, muy atractivo. Y tú dices, Roberto, que patrullabas ese sector, y pues tú has visto el cambio drástico hasta hoy, ¿no?
Es un cambio dramático, Eduardo. Cuando yo patrullaba ese lugar, efectivamente habían los patitos, y habían aquellas como unos barquitos que tú podías pedalear, y entonces el barquito se movía como en Echo Park, y ahí había gente comiendo su picnic, hacían picnics, le daban de comer a los patitos.
Yo me acuerdo,
jugaban
este ajedrez, ¿cómo se llamaba el juego? Había cubanos ahí, eso fue en Echo Park.
Sí, el dominó, pero también
dominó.
Había gente también jugando el dominó. Sí, y entonces te acuerdas que hay una ¿cómo le llaman eso? El lugar donde se canta, es una concha acústica.
Un escenario.
Casi al final del parque, eso fue erigido o construido después de 1956, cuando hubo la revolución checoslovaca o rumana, no me acuerdo si era checoslovaca o rumana, pero en honor a los héroes caídos hicieron esa concha acústica, donde, como bien dices, era para conciertos musicales, en pequeño, porque no era muy 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 grande, que digamos. En la esquina del mismo sobre las 6 estaba Michael's, donde tenían cosas para arte, para poder arte, eso ya cerró. Enfrente estaba en un centro para poder aprender a dibujar, a pintar, a lo que eran artes. En la otra esquina estaba el Virginia, ahí llegó a tocar René Toussaint, llegó a cantar Olga Guillot, en esa esquina que se llamaba el Carandolet, si no me equivoco. Sí. Y luego la calle 7 y la Alvarado, uh-huh, era una calle que realmente estaba, en una esquina estaba un lugar que era judío, que vendían lox, es salmón, que son lox, lox and bagel, y era muy bonito, obviamente la policía siempre, yo siempre paraba ahí a comer mis bagels y lox. Uh-huh. Y creo que en la otra esquina, si te vas a la Cesta y la Alvarado, un poquito más arribita estaba el Pollo Loco. Ese fue el primer Pollo Loco que hubo aquí en Los Ángeles.
¿En serio? Oh. Pero ya no está ahí, ¿verdad? Ya no está ahí.
Es que es una mugre.
Suciedad.
Una mugre. Y me da pena porque nosotros patrullamos ahí y lo que me imagino nada más, es de que, y esto que voy a decir es opinión personal, no tiene que ver nada, no refleja con la policía, pero yo creo que lo que han dicho, saben que abandonen esa región, es como aquel lugar en la Ciudad de México, ¿cómo se llama ese lugar que no entra nadie?
Tepito.
Igual. Ahí es no man's land. Y entra ahí uno, ahí, si entra de noche, cuidado, papá, cuidado.
Pero sabes, es de la policía. ¿Sí? Yo la diferencia que veo entre Tepito y este barrio es que hay algo muy raro, me imagino que es el lenguaje. Se ve a unos como zombies y no hay orden porque las instrucciones y las leyes están en inglés. O sea, puede que hay gente que no entiende que no debe de hacer esto, no debe de hacer aquello, pero vi anuncios en español que decían no orinar, pero con letras así escritas por alguien que se compadeció del barrio y le puso ahí no orinar, porque parece que se orinan en todas partes. O sea, me refiero a que en Tepito, cuando menos, sí, hay control, hay pandillas, hay sobornos, hay, ¿cómo se llama lo que hacen la mafia cuando están, cobramos? Para protegerlos. O sea, hay claro, protección. Claro. Aquí no hay orden porque las pandillas nomás salen en la noche o en la madrugada. Y la claro, gente que yo vi ahí, pues están comiendo sus sándwiches. Yo veo que llevan a su familia en sus carretillas de para los niños. O sea, hay como una intención de que exista la normalidad, pero no la veo yo. Se ve muy, muy mal cuidado, muy sucio. No hay higiene, o sea, es horrible, horrible. No hay orden.
Es caótico. Y curiosamente, tú has escuchado hablar de la famosa línea azul delgada, the thin blue line.
No.
Cuando yo ingresé a la policía, yo escuchaba eso, the thin blue line, y ¿a qué se refiere eso? Y claro, para no parecer idiota, nunca pregunté por un par de años, hasta que finalmente se me ocurrió decirle a alguien ahí, oye, ¿y qué es lo que es the thin blue line? Esa es la línea que nosotros como policías formamos entre eso que estabas viendo tú y, por decirte algo, los sectores donde hay gente que tiene negocios sanos, que son personas que realmente quieren contribuir a una sociedad limpia, progresiva, y etcétera, etcétera. Realmente estábamos protegiendo que no avanzaran hacia lo que es el lado de Century City y Beverly Hills, donde está toda la plata, pues. Entonces, el caos, cuando hay un caos, cuando hay totalmente, ¿cómo le llaman eso? Cuando hay no hay orden, ¿cómo es la palabra? Cuando hay totalmente anarquía, cuando hay una
anarquía.
Sí, es simplemente un despelote porque todo mundo hace lo que quiere, violan lo que quieran, rompen lo que quieren, se toman lo que quieren y no hay autoridad que los pare. Entonces ahí es cuando sucedió, por ejemplo, lo de Watts, en el año 1965, ahí ocurrió pues ese problema. Había una anarquía completa. Yo no sé si tú sabes cómo empezó el levantamiento, los disturbios de Watts.
No recuerdo, no recuerdo. Pues,
yo tenía apenas un añito de estar en la policía ya en el año 65 y me acuerdo de que finalmente cuando nos dimos cuenta fue, todo empezó en la calle 103 y Grape, allá en lo que se llama pues el Watts, el área de Watts, que es una sección que en aquel entonces predominaba la raza de color serio. Y entonces un policía de lo que llaman patrulleros de camino o Highway Patrol, detuvo a un señor que estaba tomado. Y cuando lo estaba esposando en la calle de la 103 y la Great, que él tuvo que bajarse el freeway para seguirlo, salió una señora con una bata blanca. Y uh-huh. Entonces, no, que porque usted lo va a arrestar y que se metió ahí a como interferir. Y claro, al interferir, estaba, el minuto que tú interfieres verbalmente, estás en violación 147 del Código Penal. Pero si ya empiezas a meterte físicamente, ya es una felonía y es 149 PC. Uh-huh. La señora se metió físicamente y el oficial como que la apartó y ella se tropezó y cayó. Y corrió de inmediato que un oficial de Highway Patrol había golpeado a una mujer embarazada.
Ah.
¿Sabes qué? No había tal embarazo. La señora era una que estaba, era peinadora de salón de belleza. Ella salió y tú sabes que las damas que están en el salón de belleza tienen lo que llaman a smock. Y ese smock era color blanco y parecía lo que usaban las mujeres en aquel entonces como la bata de una mujer embarazada. Y entonces, como corrió como pólvora la información esa de que había un oficial tirado y golpeado a una mujer embarazada, se levantó la comunidad y el resto fue historia. Empezaron a incendiar, empezaron a robar, empezaron a matar, empezaron un montón de cosas. La policía en ese entonces tuvo que intervenir, llegó finalmente porque había un gobernador que me acuerdo yo que era el Glenn, creo que era Glenn, pero no era el gobernador, era el vicegobernador, porque el gobernador, creo que era incluso el gobernador Brown, estaba ausente. No me acuerdo si era Brown o si era el otro, pero estaba ausente y este otro Glenn tomó las riendas y dijo, hay que mandar la Guardia Nacional. Ahí fue cuando la Guardia Nacional entró pues a sofocar. Me acuerdo que ellos usaban unas ametralladoras calibre 50 y había un pobre japonesito que no escuchó que no debía pasar por ahí y abrieron fuego y el carro quedó montado sobre un poste de luz. Todo porque en esos momentos era terrible. Me acuerdo yo que a mí en lo particular, y esto lo voy a confesar públicamente.
A mí en lo particular
lo que yo quería era comer. ¿Por qué? Porque toda la industria fílmica de Universal Studios, de Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, tienen cuando están filmando unos camiones que sirven comida de primera, steaks,
de primera.
Para los actores. Y entonces llegaron ellos como en bandadas para ayudar a la policía a comer, para que ninguno de nosotros pasáramos hambre mientras estábamos pues tratando de sofocar este disturbio. Claro que yo me ponía en línea para comer un steak, pero como estaba yo todavía tierno en edad, tenía un hambre feroz. ¿Y qué es lo que pasaba? Me comí un steak y volví a hacer otra vez la línea. Entonces, después de la tercera vez me dice el señor, haven't you already had? No, le digo, we all look alike. Todos parecemos.
Qué
horror. Pero había otros oficiales que, te lo juro, lo tomaron tan en serio esto de la cosa del disturbio. Había unos que se pusieron cuchillos para en caso de que los atacaran, otros que se ponían bandoleras, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo que nos metieron en esos buses amarillos de para escuela para ir a un lugar y el bus de para la escuela solo tenía una puerta. Si alguien hubiera lanzado una bomba molotov en ese nos quemamos todos. Yo en lo particular miraba yo con asombro el miedo que se convierte en agresión por parte de mis compañeros. Yo no sé por qué, te lo juro, Eduardo, no sé por qué no me daba mi preocupación hasta que nos paramos en una esquina en la cual, no sé si te acuerdas tú, que había unas luces fluorescentes que tenían como las los radios de la bicicleta, eran tirando hacia arriba, pero eran como 5 o 6, y parecía como, a ver cómo te lo explico, como una estrella, en un poste, una estrella, como cinco luces fluorescentes. Y empezaron, de una casa que estaba enfrente, se escuchó unos disparos, o por lo menos eso es lo que creímos, y de repente alguien dice, ¡abran fuego! Pero lo primero que hicieron con una ametralladora fue, ¡ta, ta, 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 ta! Volaron todas las luces para que quedara en la oscuridad, y empiezan a volarle balas a la casa. Yo iba con mi escuadrón, y entonces íbamos hacia adelante, cuando de repente oigo, eran las balas de mis compañeros de atrás que estaban disparando, y claro, yo iba adelante con otro grupo, le digo, tírense al suelo, nos tiramos al suelo, a nadie nos pegó ninguna bala, pero pasaban las balas, y no sé si en las caricaturas tú has visto que pasa y hace, zin, zin. No, no hace la bala, zin, zin, hace, zin, zin, zin. Ese es el ruido que hace. Y decía yo, en la madre, me van a dar aquí un balazo. Y yo, el hijo de Manny está aquí ante el fuego. ¿Y quiénes van a matarme? Mis compañeros. La cosa es que alguien dijo, alto el fuego. Cuando alguien dijo ya, alto el fuego, encontramos que eran unos policías que estaban en la casa. Y de tanto plomazo, milagro, no matamos a esos policías. O sea, salió todo mundo en esa confrontación ileso. Pero esto te lo cuento como para que vieras cómo andaban los nervios de punta de todas estas personas. Estaban que no sabían, porque nunca habían tenido un levantamiento. Uh-huh. Nunca había habido un levantamiento de... Yo me acuerdo que yo regresaba del Distrito Federal. Cuando mi avión aterriza, yo veo que hay como unas 30 columnas de humo negro en lo que ya ves que el avión cuando pasa por Inglewood y pasa por incluso parte de South Central. Y yo decía, ¿por qué hay tanto humo? Ni que fueran las mejores barbacoas. Pero yo miraba humo. Entonces cuando yo llego a mi casa me dicen, oye, ¿sabes qué? Se levantó la zona negra en contra del mundo entero. Y dicho y hecho, al ratito recibo la llamada cuando dice, Officer Arguello, tienes que reportarte a Parker Center cuanto antes. Y claro, me tuve que reportar porque era una orden. Y después cuando terminó la famosa insurgencia, ocurrió de que la comunidad negra había quedado destrozada, pero destrozada por ellos mismos. O sea, hicieron daño queriendo protestar, si tú quieres, pero no protestaron en contra de la comunidad blanca, sino que se dieron ellos mismos en la torre. Y ese fue pues el cuentito. Y años después se ocurrió cuando estaba... años mucho más tarde, yo ya no estaba en la policía cuando ocurrió el otro que es cerca de la Normandy, donde un pobre camionero le dio un chocho negro con una, ya ves que una lata de cerveza te pesa, le pegó en la cabeza de tal manera, y el tipo años después salió con que yo lo perdono al señor, es decir, claro, un corazón muy amplio, pero cuando te dan
y también parecía así, también parecía una zona de guerra, cuando yo salía del noticiero, se veía horrible también.
Sí, tú estabas en el noticiero en ese entonces
dando las noticias, y yo me acuerdo haber hecho un comentario. Sí,
tenemos anuncios.
A ver,
estaba tan interesante lo que decía Roberto que empezamos a oírlo a él y no terminé de decir lo que estaba diciendo porque eso estaba interesantísimo, que Syndicated News y Syndicated Talk y todos los demás van de 500,000 a 1,000,000 en varias semanas, pero ya estamos en 500,000. Y si alguna persona quiere oír su empresa, su website, el número de teléfono, el email, lo podemos mandar a toda esa gente que nos sigue a través de Syndicated News. Eduardo Quesada lo puede hacer, o Roberto Arguello quizás quiera dar anuncios de café, quién sabe.
Pero en inglés y en español, ¿verdad?
Absolutamente, en cualquier idioma, cualquier idioma. Y otra cosa es que eso va a crecer allá 1,000,000 en un mes y medio. En unas semanas ya nos estamos mudando al nuevo website. Vamos a estar en el server de Amazon. Amazon.
Qué bien,
Otro anuncio. Hablando de policía y asuntos de esos temas, ¿no? Aquí en la Florida, ustedes saben que vamos a llevar ya en junio 10 el juicio de George Zimmerman. ¿Se recuerdan?
Sí, cómo no. Sí. El guardia, ¿no?
Hicieron homeowners volunteer guard, voluntario. Hace unos días un policía llevó a otros a practicar, no sé cómo decirlo en español, Roberto. How do you say target practice? How do you say that in Spanish?
Práctica tiro al blanco.
Ah, okay. Y cuando saca los targets, saben que son de papel con los aros, ¿no? ¿Cómo se dice ese papel que se monta? What do you call it? The target.
Tiro
page.
Al blanco, tiro al blanco.
Sí, tiro al blanco. Okay. Papel de tiro al blanco.
Pues cuando él saca los papeles del tiro al blanco de su bolso, él le puso la cara del joven Trayvon Martin. Fue una cosa bien triste, bien fea. Lo han despedido, pero hasta esta altura, que vamos ya entrando al juicio, junio 10, es una situación bien, nos pone todos nerviosos, no sabemos qué va a pasar de momento a momento, porque la forma en que la sociedad vive en el sur de los Estados Unidos es diferente a California, donde es más, hay más libertad, hay más conocimiento. En the South es diferente. Ese juicio empieza el día 10. Ya Disney, que es el dueño de ABC News, ustedes lo saben, ¿verdad? Disney.
Sí.
Disney, ABC.
¿Van a cerrar?
No sé ni cuántas, son como 20 empresas de noticias. Les ha demandado, George Zimmerman has sued them. Él ha puesto demanda y eso llegó a la corte a ver si de veras sus casos tienen validez, y el juez dice que sí. He can sue them all. Porque cambiaron las cintas. ¿Conocen la cinta que se graba
fue NBC,
cuando uno
pero, a 9-1? Fue, ¿que no fue NBC?
Yes, MSNBC también.
Oh, MSNBC, okay.
Sí, cambiaron, tú sabes que cuando hay la operadora de la policía, que cuando uno llama 911,
sí, exacto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La operadora le iba hablando, y claro, la operadora quiere saber qué es lo que era, quién es la persona que él venía siguiendo, qué es lo que, y ella le iba diciendo ciertas cosas y él iba respondiendo. Pues esa conversación entre el dispatcher y el Zimmerman, hubo una grabación, y cuando los medios de noticias que se acaba de mencionar, Ruthie, llegaron e hicieron por evitarlo, sacaron ciertas porciones, y claro, parecía como que el hombre definitivamente tenía cierta inclinación hacia ser racista por la manera,
exacto,
en que quedó editado. Entonces, fue compuesto. Ha sucedido,
sí,
en varias ocasiones, no solo en el caso Zimmerman.
Sí. Zimmerman,
sí, claro, ahora era el demandar, si él ahora, que el juez ya ha dicho, si sabes qué, se ha comprobado que efectivamente van a despedir un sinfín de personas encima de esos Zimmerman.
Y ya las empresas quieren hacer arreglos para cerrar ese caso.
Claro, es que es.
Ellos cogieron el 911 tape y lo editaron, y donde la dispatcher dice qué altura tiene la persona y más o menos cuánto pesa. ¿Es blanco, moreno o hispano? Esas son preguntas que siempre hacen, siempre. Ellos lo que hicieron fue que esa pregunta normal y rutina, que es, ¿is he black, white or Hispanic? They took it out. So, cuando él contesta, ¿es moreno?, da la impresión, a uno no oír la pregunta, da la impresión que él es racista. Mm-hmm. Quiero decirle que syndicatednews.net nos han comparado y nos han revisado nuestras cintas, las que publicamos en YouTube, y ven que nosotros lo que escribimos fue, no queremos ayudarles llegar a una conclusión. Por eso no editamos estas cintas y las van a oír exactamente como nos las dieron a nosotros. Y así fue que lo hicimos, las publicamos entera. Y fue, es un punto de orgullo para mí, porque tantas personas que tienen estas empresas y tienen tantos abogados y están trabajando 20, 30, 60 años, y nosotros que somos una empresa joven, pero tenemos buenos consejeros, tenemos a Eduardo y a Roberto, claro, y un business manager que mata madre, él dijo, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y fíjense en que están hablando de que syndicatednews.net hicimos las cosas bien hechas. Y es importante hacer decir esto porque la gente nos está preguntando, ¿y por qué ustedes no lo hicieron? Porque yo no quería que llegaran a una conclusión por algo que nosotros publicamos.
Lo que pasa, y esta es su opinión personal otra vez, yo he notado de que los noticieristas en los últimos años, posiblemente diría yo los últimos 5 años posible, al lado de MSNBC, al lado de una serie de estaciones, todo mundo se ha convertido no en noticieristas, se han convertido en editores, o sea, que dan sus puntos de vista. Después de dar las noticias, le meten cañón a lo que ellos creen que fue o no fue, y eso ya se convierte en opinión personal. Eso es lo que yo opino que no debe ser. Cuando yo escuchaba el noticiero con Eduardo, yo sabía que Eduardo te decía, mira, en este día fueron 2 pelotazos que recibió el señor, y no te decía, bueno, yo creo que esas pelotas venían de la mano de fulano y tal. No, no, te decía lo que él había escuchado, lo que había visto o lo que habían visto. Él reportaba la noticia a como se la daban.
Pues debe ser, y neutral, siempre neutral. Sí.
Neutral, neutral, neutral. Si tú dabas tu opinión, ya pasaba a ser en el segmento de editorial.
Y tenías que ponerle un título ahí. Sí, me acuerdo
claro,
con
claro,
Pete Moraga. Pete Moraga, el nuestro director, recuerdo que nos decía, ustedes no deben de opinar, no den su opinión. Ustedes están transmitiendo la noticia. Si van a dar su opinión, me avisan para yo ponerles un anuncio así abajo que diga editorial o opinión, ¿no? Porque así debe ser. Así era. Ya no existe.
Así era. Ya no existe, y esa es una pena, porque entonces cuando uno dice noticias, no, dirás opiniones.
Opiniones,
porque todo esto, y se vuelve casi como un chisme, porque hay muchos que te dan su punto de vista, dan poquito noticias, pero dicen, esto fue lo que realmente ocurrió, porque a mí se me ocurrió que en la Casa Blanca eso fue lo que dijeron, o deben haber dicho, espérate, me estás diciendo que
esto es lo que debían. El resultado en Florida es que la jueza y el defense y el prosecutor, o sea, todos los que están involucrados, tienen que decidir qué periodistas van a poder participar.
Uh-huh.
Y les
va
digo,
a ser difícil. Sí.
Ruthie nos va a mandar el pasaje.
Sí, nosotros estaremos los únicos que vamos.
Les digo con tremendo orgullo que nos permiten y nos invitan a participar a syndicatednews.net. Vamos a estar presente.
Qué bien, qué bien.
Bueno, te digo que Eduardo viaja siempre en primera clase, y yo también. Pero haremos una concesión porque se trata de trabajo, iremos como lo hacía Walton, el dueño de Walmart. Ese decía a todos sus empresarios que trabajaban ahí en la empresa de Walmart, no, ustedes me viajan, nadie va a viajar en business class, todo mundo en economía.
Roberto, Ruthie nos va a poner una cámara de Ustream y nosotros lo vamos a narrar, tú en tu casa y yo en la mía.
No permiten, pero les digo que sí permiten.
Dibujantes.
En la corte exacta, las sillas son de madera y en verdad a mí se me duermen las piernas y yo pedí que
otra
me den,
cosa,
por favor, el overflow room, porque este cuarto no, la gente se quedan con las nalgas y las piernas y las caderas,
a mí también.
Se duermen. Sí,
ya ves lo que pasa en el sur. No tienen butacas como las que tenemos aquí en las cortes, que son sumamente...
En el sur
todavía están ustedes en 1850. Sin embargo, Eduardo y yo aceptamos ir a cubrir ese evento con tal de que podamos jugar 2 rondas de golf ahí en el country club donde vives tú.
¿Y qué? Ahora se me llegan a la casa, no estés contando cosas, deja eso.
oye, no, pero en la Florida hay 20,000 lugares, así que no te preocupes. Y lo lindo del caso es de que Eduardo juega golf y juega muy bien.
Ay, gracias.
Muy bien juega golf. Muy bueno. Bien, juega el golf.
Más o menos.
Les quería decir que ese juicio empieza junio 10 y tenemos muchos colaboradores que trabajan con nosotros que no vamos a poder trabajar con ellos hasta que se termine el juicio, simplemente porque ellos ya han declarado un lado de ese caso y son miembros del Board of Directors de la Fundación Trayvon Martin. Y uno no puede ser periodista y también coger esa posición, es imposible.
Una pregunta, Ruthie, ¿va a ser en Miami?
No, va a ser en Sanford, en Seminole County, donde ocurrió la tragedia.
¿A qué distancia queda de Miami?
4 horas y
media. Es más al lado de Orlando, entonces.
Oh, sí, sí, exacto.
Pues el 9 de junio es aniversario para nosotros acá, así que podemos ir el domingo 9 y luego el 10 estamos en la corte.
Claro, el domingo vamos a Epcot Center, estamos celebrando el aniversario y el lunes estaríamos en la corte.
Ay, Eduardo, ¿no tiene noticias o algo que decir?
Sí, pues ya nos quedan más que 6 minutos y tenemos todavía otros 2-3 temas, Roberto. ¿Qué te parece si ya que...
Imagínate.
Y creo que entramos en esta plática cuando comenzamos a hablar de MacArthur Park. Y en MacArthur Park. Yo me di cuenta que había muchos inmigrantes. No sé, no les pregunté, pero me imagino que hay muchos ahí que están esperando la llamada amnistía, aunque los republicanos dicen que no es amnistía. Tiene que ser una ley migratoria en la que están, pues que están negociando en estos instantes, y ya tengo unos datos aquí que yo anuncié en el antes del programa o durante el programa promocionándolo, sobre las cosas que están incluidas, y dice que en la propuesta estaría incluida el que los indocumentados que han permanecido en el país, que calificarían, serían los que están desde el 31 de diciembre del 2011, ¿no? Entonces, eso es muy importante para toda esa gente que quiera, pues, saber qué fecha es. Estaría entre los que han permanecido en el país desde el 31 de diciembre del 2001. En inglés creo que las leyes tiene uno que tomar o tener mucho cuidado cuando las lee. Aquí dice, tienen que haber permanecido en el país desde el 31 de diciembre de 2011, porque después salen con que no, pero yo me salí en el 2012 y me regresé, pero no funciona así. También dicen que antes de abrir el camino a una posible ciudadanía, debe certificarse la seguridad en las fronteras. ¿Cómo lo van a certificar? No sé. Va a haber una muralla china con una foto y una película que diga, ya está cerrada. ¿Verdad, Roberto? Es la única forma. ¿Quién la va a certificar? ¿Vicente Fox o yo o Roberto? ¿Quién? ¿Quién, no? ¿O un pajarito? ¿Quién? No, pues sí. El pajarito para que vuele por la muralla china, ¿no? Ahora este grupo que está negociando dice que los indocumentados que van a poder pues calificar para la ciudadanía deberán demostrar que no tienen antecedentes penales, deberán demostrar que pagaron impuestos, también deberán mostrar que hablan inglés, y creo que tienen que pagar una multa por haber entrado pues ilegalmente al país. O sea que muchos requisitos, lo siento por aquellos que no van a poder llenar esos requisitos, Roberto.
No, le has dado vamos, faltó una cosita, que dicen de que tienen la opción de que si quieren, que después, posiblemente les sería más barato que se vayan de regreso a su país por 10 años y después califican, si se quedan, la multa va a ser alta, no van a tener derecho a ninguna de las cosas que en este momento un residente o un ciudadano tiene derecho, ya sea cuestiones médicas, cuestiones de welfare, las cosas de ayuda social que tiene el país en su haber de dárselo a las personas que necesitan o lo merecen.
O lo merecen, sí.
Obviamente, sí, obviamente le han puesto un obstáculo tamaño, es como querer saltar en el salto de la garrocha, pero en la muralla china. Y entonces sí. como que no lo van a hacer, y menos de un ¿cómo se llama? de una posición baja. Así sí. que no creo que va a volar. Y curiosamente, los que están armando eso, porque lo primero es de, no, de los republicanos. No, son 4 republicanos y 4 demócratas. 4,
los 8.
Están, sí, la famosa pandilla de los 8, que le llaman, la pandilla de los 8. Y estos 8 están haciendo esto, no sé si a sabiendas que en el fondo no va a pasar, pero están haciendo uh-huh. como quien dice para tapar el ojo al macho.
Eso.
Y el que está aquí, indocumentado, ahora sí, ¿sabes qué? Ay, quédate con tu propuesta. Yo sigo ganándome la vida, que haré en las sombras, pero ¿sabes qué? Ahora están hablando también de otra cosa, que para mí, que si pasan eso, ahí sí causaría un problema. Que cada vez que alguien va a solicitar un trabajo, van a pedir que esa persona dé su documento, su seguro social, lo que sea que está usando, y al correrlo, si sale que no es, no le puedes dar trabajo. Si le das trabajo, lo que va a causar es que te multen a ti como patrón, y obviamente si la persona te da sus datos, posiblemente pasar a levantar pues a esa persona.
Así dos
que
temas.
Entonces se va a poner, sí,
Roberto, tenemos dos temas en un minuto. En un minuto, las armas de fuego, ¿va a haber algún tipo de control? Dámelo en 20 segundos.
Hay control ya, o sea, se pide ya en búsqueda de si la persona tiene antecedentes criminales y se le niega uh-huh. la idea, pero sin embargo no lo aplican. Eso de uh-huh. armar nuevas leyes es como duplicar esfuerzos, no hay necesidad. Que sí, usen ya. Las leyes que ya están.
Que ya existen, ok. ¿Y el virus este aviar, qué sabes?
El
¿Hay muchos, hay muertos?
H7N9 es el nuevo brote o la nueva cepa, si tú quieres, del antiguo, y uh-huh. hay 13 muertos con 60 ya contaminados, y a mí se me hace que esto vuela, y posiblemente el gran peligro es que cuando hay la migración de aves, se convierta pues en una pandemia, y eso es el peligro horrible que podría suceder. Y si algo pasa como el flu español en 1918, se vuela 50 millones de personas.
Okay. Tener mucho cuidado. Gracias, Roberto Argüello. Gracias a Ruthy Ditucci, desde allá, desde la Florida. Roberto, desde el sur de California. Yo también, Eduardo Quesada Escandón. Gracias a nuestros amigos en Twitter y en Facebook y en todos los lugares en donde nos ayudan a promover este programa. SyndicatedNews.net, no se olviden. Ahí nos encuentra todos los días y todos los domingos a las 8. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, Roberto.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenos días.
Con una transmisión del 99.12% y una participación relativa del 78.71%, de los electoras y los electores, tenemos el candidato Nicolás Maduro Moros, 7,505,338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7,270,403 votos, para el 49.07%.